Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Intensa actividad diplomática realiza el gobierno interino de Venezuela en el marco de la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos triplica la ayuda a la oposición venezolana. El presidente Trump dice alegrarse de juicio político, pero expresa malestar en Twitter. Los nacionales de Washington aseguran comodín para la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Una intensa actividad diplomática está realizando el gobierno interino de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Carolina Valladares con los detalles.
La importancia de la libertad, de la soberanía de los países, también sobre el crecimiento.
El organismo internacional, ocupando la silla de Venezuela ante la Asamblea General, una delegación del gobierno interino de Juan Guaidó cocina su propia agenda en las calles de Manhattan en reuniones paralelas con delegaciones extranjeras.
Este esfuerzo que estamos haciendo acá es eso, sumando, expandiendo nuestra coalición y que entiendan que hay que aumentar la presión para lograr el cambio político en Venezuela.
Pero no solo piden más apoyo político hacia su coalición, sino también ayuda para hacer frente a los desafíos. Entre ellos aseguran lograr un mayor aporte para hacer frente la crisis de refugiados.
A pesar de que hemos recibido solidaridad importante de muchos países, no ha sido suficiente. Y esta crisis está a niveles de otras crisis, por ejemplo como la de Siria, que ha recibido muchísimo más apoyo que la de Venezuela. Entonces estamos llamando la atención de que si bien hemos tenido solidaridad, necesitamos más para poder aliviar el dolor de los venezolanos.
Cuando se cumplen casi 10 meses desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, más de 50 países han mostrado su apoyo al presidente interino, y entre los que no, todos cuentan con representación en las Naciones Unidas. Un escenario en apariencia idóneo para convencer a aquellos que siguen defendiendo al gobierno en disputa de Maduro.
Hay muros que se flanquean y nosotros no tenemos ninguna duda de que para el multilateralismo el tema de Venezuela es un tema que empieza a ser urgente tener una solución. Yo no empaquetaría a todos los que alguna vez han defendido al régimen de Maduro como un solo bloque. Yo creo que la postura cubana es una postura radicalmente distinta a la postura rusa y creo que la postura rusa es una postura distinta a la postura china.
Un objetivo es de lograr el apoyo de China o de Rusia, que de conseguirse en los próximos meses y no años, podría decantar el tablero de alianzas que hasta la fecha se siguen disputando los gobiernos interino y en disputa de Venezuela. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, dijo que los opositores tuvieron que acreditarse a través de otros países, pues la ONU reconoce al gobierno de Maduro, lo que a su juicio muestra la desesperación de los delegados de Guaidó. Carolina Valladares, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy miércoles le toca el turno al presidente de Irán, Hassan Rouhani. También hoy hablarán, entre otros, el presidente de Colombia. Para conocer más detalles sobre lo que se espera hoy en la ONU, estamos en contacto ahora con la periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda. Buenos días, Laura.
Hola, Luis. Muy buenos días. Comenzamos nuestra tercera jornada en medio de la Asamblea General número 74 de la ONU. Y como usted bien lo decía, estamos esperando algunos discursos importantes, como son el de Irán, quien precisamente esperamos responda a los Estados Unidos tras las acusaciones de los ataques recibidos por parte de Arabia Saudita. También más adelante estaremos escuchando el discurso de Colombia, en donde el gobierno colombiano prometió mostrar algunas pruebas y también elevar esa queja de esa supuesta unión que hay entre grupos armados ilegales, como lo son las disidencias de las FARC y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. A lo largo de la jornada también estaremos escuchando al mandatario de Honduras, de Guatemala y por supuesto también de Costa Rica y Panamá. Tenemos también atención puesta sobre otros eventos paralelos a la Asamblea General, como lo es un Consejo de Seguridad que tendrá lugar ahora en las horas de la mañana, en las que estarán dialogando sobre el tema de la desnuclearización. Más adelante, el presidente de los Estados Unidos estará reunido con presidentes del hemisferio para tratar temas que son importantes en la agenda para el hemisferio occidental. En horas de la tarde, él también sostendrá una reunión bilateral con el mandatario de El Salvador, en donde se presume el tema girará en torno al tema de la inmigración.
Laura, y a propósito, ¿hay prevista una manifestación, entiendo, de inmigrantes salvadoreños ahí frente a las Naciones Unidas?
Precisamente está programada hacia las 11 de la mañana y esto debido a que los salvadoreños han querido encontrarse previo a este encuentro bilateral que va a sostener el mandatario de su país junto con el mandatario de Estados Unidos, que el cual encuentro que se registrará hacia las 3 de la tarde, pues ellos quieren protestar para que el TPS se mantenga, ese alivio migratorio a los salvadoreños, pues precisamente esa es la razón de la manifestación y esperan surta de efecto antes del encuentro que van a sostener los dos mandatarios de las naciones.
Bueno, muchas gracias, Laura, por tu informe y seguimos atentos a toda la cobertura que estás realizando desde Naciones Unidas junto al equipo de Voz de América. Que tengas buen día.
Que tengan feliz jornada.
Y Estados Unidos tiene una serie de prioridades que se reflejan en las recientes acciones tomadas por el presidente Donald Trump y que han marcado la agenda de su delegación en el marco de la Asamblea General de la ONU. Tenemos un informe al respecto con Celia Mendoza.
La importancia de la libertad, de la soberanía de los países, también sobre el crecimiento económico y la prosperidad.
Estas son algunas de las prioridades de Estados Unidos y que destacaron en la intervención del presidente Donald Trump durante su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó que el tema de Venezuela también es parte de la agenda.
Queremos subrayar que queremos una solución pacífica y vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela para que retome la democracia en su país.
Asimismo, resaltó las recientes sanciones impuestas en contra de empresas que están ayudando en el sector petrolero al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Biggins explicó también el tipo de relaciones que la administración Trump busca establecer.
Que queremos amistades. No queremos enemigos permanentes. Entonces vamos a enfocarnos en soluciones pacíficas y vamos a seguir trabajando con países que verdaderamente quieren que haya paz.
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos busca llevar a cabo su agenda particular a través de fuertes relaciones con los países del hemisferio. Según la vocera del Departamento de Estado, la administración Trump seguirá presionando a Irán con sanciones, aunque afirma que busca evitar una confrontación bélica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos anunció que triplicará la ayuda a la oposición venezolana. Tenemos este informe con Tony Cano.
El gobierno de Donald Trump está triplicando la ayuda de Estados Unidos a la oposición en Venezuela y por primera vez aportará dinero directamente al líder opositor Juan Guaidó, que trata de formar un gobierno que reemplace al de Nicolás Maduro. El paquete de 52 millones de dólares fue anunciado este martes por el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tras una reunión con el enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump reconoce como el embajador de Venezuela en Washington. Estados Unidos usará fondos que le retiró a Honduras y Guatemala el año pasado por no hacer lo suficiente para contener el flujo de migrantes. Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo que la ayuda incluye 19 millones de dólares para que las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder. El funcionario habló bajo condición de no ser identificado porque no está autorizado a comentar detalles del paquete de ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, diputados chavistas se reincorporaron al Parlamento venezolano tras más de 2 años de ausencia. Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Una semana después del acuerdo establecido entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y 5 partidos minoritarios que contempla la incorporación inmediata de los parlamentarios chavistas a la Asamblea Nacional, los diputados volvieron al Palacio Federal Legislativo tras más de 2 años de haberse retirado argumentando que el Parlamento se encontraba en desacato. Las tensiones entre ambos sectores políticos se avivaron al iniciar la sesión ordinaria. El constituyente Francisco Torrealba solicitó derecho de palabra, pero le fue negado por haber asumido el cargo de ministro para el Proceso Social del Trabajo en el 2017. Al respecto, intervino el parlamentario Henry Ramos.
Esa sala constitucional es irrita, que por lo irrito del órgano que pretende usted que interprete la Constitución, como por el planteamiento de fondo pretendiendo que se cambie el texto de la Constitución, usted no tiene razón. Y los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos ya no son diputados y punto.
La reacción surgió ante la intervención del diputado chavista Pedro Carreño, quien insistió en que el Parlamento está en desacato y que es el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa el organismo que tiene la última palabra.
Ante el desacato de esta Asamblea, será la Sala Constitucional que determinará si estando en desacato este órgano, el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición y esa decisión.
El presidente interino Juan Guaidó aplaudió el regreso de los parlamentarios chavistas debido a que, según dijo, es el poder legislativo el que debe asumir plenas facultades para normalizar la vida democrática del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente Vladimir Putin se reunió el miércoles en Moscú con el mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, en Rusia, en un encuentro en el que apoyó el diálogo con la oposición para poner fin a la crisis en la nación sudamericana. Maduro dijo previo a la reunión que su intención en esta visita es coordinar la cooperación para el desarrollo en una reunión muy importante con el presidente Putin y su equipo en el Kremlin. Otros detalles de la reunión entre Putin y Maduro el miércoles no han sido informados. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que Putin y Maduro hablarían sobre las relaciones entre sus dos países y asuntos regionales. Peskov indicó que no estaba previsto la firma de acuerdos. Vamos a una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de regreso a Nueva York, su ciudad natal, para la Asamblea General de Naciones Unidas, tomaba un receso en la Trump Tower el martes cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio de un proceso formal de juicio político en contra del mandatario. Anuncio que la Cámara de Representantes avanzará en una investigación oficial sobre juicio político. La medida de Pelosi incrementa las posibilidades de que Trump se convierta en el tercer presidente del país en ir a juicio político. La impugnación fue bien recibida por los asesores del mandatario, que creen que podría tener resultados contraproducentes para los demócratas. El mismo presidente Trump dijo que la medida podría impulsar sus posibilidades electorales, pero reaccionó con una serie de tuits en los que expresó su malestar y acusó a los demócratas de participar en una caza de brujas y acoso presidencial. Las revelaciones giran en torno a una conversación telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, en la que se dice que Trump pidió ayuda para investigar a Biden y a su hijo Hunter. Días antes de la llamada, Trump ordenó a sus asesores congelar un fondo de $400 millones en ayuda militar a Ucrania, lo que generó especulaciones de que retenía el dinero para presionar a información sobre los Biden. Trump ha negado la acusación, pero reconoció que bloqueó la entrega de fondos. El deshielo y el nivel del mar reflejan el calentamiento global, según un informe divulgado hoy miércoles. John Burnett con los detalles.
El cambio climático hace que los océanos de todo el mundo se calienten, suban de nivel, pierdan oxígeno y se acidifiquen a un ritmo cada vez más rápido. A la vez, se derrite más hielo y nieve, según un reporte especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De no ralentizar el calentamiento global, el nivel del mar subirá un metro para final de siglo. Habrá muchos menos peces, las corrientes marinas se debilitarán, los huracanes serán más potentes y dejarán más lluvias, y el fenómeno del Niño será más agresivo, según el reporte especial sobre océanos y hielo asociado a Naciones Unidas publicado el miércoles. El profesor de geociencias y uno de los autores principales del reporte, Michael Oppenheimer, dijo: "Los océanos y las partes heladas del planeta están en grandes problemas, y esto supone que todos nosotros tenemos también grandes problemas. Los cambios se están acelerando". John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Uruguay votó en contra de una resolución internacional sobre Venezuela en el TIAR y el tema ingresó a la campaña presidencial para los comicios del mes próximo. Leonardo Luzzi informa.
Para el gobierno de Uruguay, la declaración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, abre el paso a una intervención armada. Por esa razón y para defender la institucionalidad, es que el Uruguay fue el único país que no votó la sanción que estableció una serie de medidas vinculadas al régimen de Venezuela. El canciller Rodolfo Nino Boa, recién llegado de Nueva York, dijo que Uruguay jamás justificará una intervención armada y aclaró que la posición asumida no implica respaldar al presidente Nicolás Maduro.
Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz.
Uruguay anunció incluso que denunciará el tratado, por lo que empezará a recorrer el camino para salirse de ese acuerdo. Lo que votó Uruguay en el TIAR y todo lo que ocurre en Venezuela es tema de campaña en la carrera electoral que ocurre en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser el mes próximo. El candidato al Senado del opositor Partido Nacional, Juan Sartori, cuestionó la posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la que calificó de ideologizada.
Entonces creo que tenemos que terminar con esta política exterior ideologizada que tanto mal le hace a nuestra imagen internacional. Hoy fuimos una muy mala noticia en el mundo defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.
La oposición ha denunciado además en la justicia penal supuestas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Nicaragua, una joven estudiante es considerada la única presa política en el país centroamericano. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia por paramilitares en Managua, María Guadalupe Ruiz, una joven de 22 años, es considerada la única presa política que permanece actualmente dentro del sistema penitenciario La Esperanza en Nicaragua. Su amiga y ex atrincherada de la UNAM Managua, Tania Cano, denunció que se le están violando sus derechos humanos y demandó su libertad al Estado de Nicaragua.
Ella me decía, usted es como mi segunda madre. Y yo la extraño mucho. Y la verdad, lo único que queremos es la libertad de ella. Exigimos la libertad de ella a este gobierno porque lo único que ha instaurado es una dictadura.
La universitaria es oficialmente judicializada por el delito de robo, aunque sus familiares aducen que fue detenida luego de una manifestación en la Catedral de Managua. A su demanda de libertad se sumaron un total de 57 redes y organizaciones feministas. Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo a La Voz de América.
Y tenemos conocimiento que incluso la persona que aparece como ofendida, pues a nivel del sistema de justicia, pues ni siquiera aparece, pues nadie lo conoce.
Sin embargo, el analista político y jurista Carlos Mario Peña aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos.
Pero ahora se están aprovechando la delincuencia, el crimen organizado, para tratar de que los incluyan como presos políticos. Y esto pues ha venido a causar revuelo en ciertos medios de comunicación nacionales e internacionales, diciendo que en Nicaragua hay todavía presos políticos, pero no lo es.
Según organismos defensores de derechos humanos, en Nicaragua permanecen más de 120 personas en los sistemas penitenciarios por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nacionales de Washington, el equipo de béisbol, festejó emocionado luego de asegurar un boleto de comodín para la postemporada en la Liga Nacional. Lo hicieron exactamente 4 meses después de que se despertaron con una foja de 19-31 y en medio de algunas exigencias de sus seguidores para que el boricua Martínez fuera destituido. La temporada dio todo un vuelco para este club. Ellos no se quieren ir a casa, quieren seguir jugando, dijo el entrenador Dave Martínez. No se rinden, tanto el piloto como sus peloteros portaban las mismas camisetas rojas con un mensaje que decía, volvámonos locos. Trea Turner conectó un grand slam en el sexto capítulo para dar la ventaja a los Washington, que superó el martes 6-5 a los Phillies de Filadelfia. Y el fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer, ha retirado la prohibición que había impuesto a la exhibición de carteles y mantas con un símbolo antinazi, al menos durante el resto de la campaña y los playoffs. La Liga de Fútbol de Estados Unidos y Canadá prohibió que un grupo de aficionados en Portland asistiera a los partidos de la presente temporada luego que desafiaron la prohibición de mostrar al frente de hierro un símbolo consistente en 3 flechas que apuntan abajo y a la izquierda. Ese símbolo fue utilizado originalmente por un grupo paramilitar antinazi en la década de los 30. La Major League Soccer había considerado que el emblema infringía una medida que impide las manifestaciones políticas. Y la alegría en el Barcelona por el retorno de Lionel Messi como titular dura muy poco. El astro argentino jugó únicamente el primer tiempo el martes en la victoria 2-1 sobre el Villarreal por la 6ª fecha de la Liga Española. Messi habilitó a Antoine Griezmann para que de cabeza anotara el primer gol del Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una nueva pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Tom Hanks recibirá un Globo de Oro por su trayectoria artística. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció el martes que presentará al actor y productor el premio Cecil B. DeMille en la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills el 5 de enero de 2020.
I'm Forrest Gump.
She was my most special friend. My only friend.
Hanks, de 63 años, tuvo su primera gran oportunidad cinematográfica en Big en 1988, interpretando a un adolescente que se despierta para encontrarse en el cuerpo de un adulto. Luego ganó Oscar y Globos de Oro consecutivos en 1994 y 1995 por sus papeles en Philadelphia y Forrest Gump.
David put me on a thing called the All-America Team.
It's a beautiful day in this neighborhood.
La próxima película de Tom Hanks será en noviembre en el papel del muy querido presentador de televisión Mr. Rogers en Un hermoso día en el vecindario.
Please won't you be my neighbor.
Hanks también ha protagonizado más de 80 películas, incluyendo Sleepless in Seattle y Private Ryan, y es la voz del vaquero Woody en la franquicia de Toy Story. El premio Cecil B. DeMille se otorga anualmente a un actor, director o productor que haya tenido un impacto duradero en la industria del cine. Steven Spielberg, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges y Harrison Ford han recibido la distinción.
¿Qué estás pensando?
De segunda en taquilla después de la adaptación a la pantalla grande de la serie televisiva Downton Abbey.
The King and Queen are coming to Downton.
Quedó recientemente la aventura espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt y cuyo elenco incluye a Tommy Lee Jones, Liv Tyler y Donald Sutherland.
I do what I do because of my dad.
Ad Astra sigue la línea de producciones como Gravity de Alfonso Cuarón, protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock. Los analistas esperaban que Ad Astra dominara la taquilla con facilidad.
Thelma.
Ad Astra representa quizá la actuación más convincente en la carrera de Brad Pitt, un largo camino desde Thelma y Luis de 1991. De 1991 es también el álbum Nevermind de Nirvana, que en septiembre de ese año ingresó en las carteleras, pasando del puesto 144 al número 1 para enero del siguiente año, 1992. Nevermind, de Kurt Cobain, ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que perpetró un ataque aéreo contra el grupo extremista Estado Islámico en Libia, su segunda ofensiva en la nación del norte de África en menos de una semana. 11 insurgentes murieron en el ataque lanzado en la víspera, dijo el mando del ejército estadounidense para África. Estas fueron además las primeras operaciones militares de Washington en Libia en más de un año. El ataque tuvo lugar cerca de la localidad de Mursik, un oasis a unos 800 kilómetros al sur de la capital, Trípoli, explicó el mayor general William Gaylor, director de operaciones de AFRICOM. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros. Tuvimos hoy a Subir Altaib. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.